Florencia Ventosa, bienvenida a usted y la gran audiencia de Radio Nacional a esto que es, ¿cómo se llama?
Nacional Global.
¿Qué es?
Que es el programa de comunicación y política exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Como le gusta decir a Natalia Niskikiviat, el CARICOL.
Bien, después habría que consultar si dijimos bien el apellido.
Yo siempre... No, nunca lo digo bien. Natalia, un saludo. Temas importantes que hay. Hoy no hay fútbol, con lo cual hay mucha gente que está por ahí viendo qué pasa, pero hay una amplia, inmensa minoría que le importan las relaciones exteriores de la Argentina y dónde está su país en el mundo, y para eso estamos nosotros. Un tema. Mire lo que va a hacer este programa. ¿Se lo puedo contar?
Por favor.
No se puede entender la causa AMIA sin conocer la historia argentina, dice alguien. Ni conocer la historia argentina, reciente, sin entender la causa AMIA. Bajo esta premisa, vamos a intentar en este programa, siguiendo a alguien que escribió un libro, que es lo que estoy leyendo ahora, vamos a intentar desandar el camino de una investigación que impactó de lleno en el ascenso, caída e incluso muerte de presidentes, jueces, fiscales, políticos, policías, dirigentes comunitarios y espías en los últimos 24 años de la historia argentina. Esto es un libro que se va a presentar en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales muy pronto, que se llama Los Kirchner, lo dije como Lilita, ¿no?
Sí.
Vamos de nuevo. Los Kirchner y la causa AMIA. Un tablero de ajedrez de la política nacional e internacional. Después de esta cortina que nos va a poner un grande que ha vuelto a nuestro programa, por lo menos para que salga bien, que es...
Javier Chiavone.
Bienvenido, Javier. Vamos a hablar de la AMIA, Irán y la historia reciente argentina.
Nacional Global, por la radio de todos.
Tengo un papelito antes de empezar, que en la radio de todos, que estamos ahora en la ciudad de todos los argentinos, nos ha visitado alguien desde Colombia.
Exacto, sí, ha llegado Catalina Quiñones.
Gracias, Catalina, por escucharnos también.
Claro, así por supuesto.
Que, bien. Agustín Ulanovsky.
¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Florencia, por la invitación.
Doctor en...
Doctorando, ¿no?
Doctorando, sí. Haciendo el doctorando en Derecho Internacional en la facultad. Y bueno, ya soy abogado y máster en Relaciones Internacionales.
Exacto. Acá tengo el currículum. También lideró distintos espacios de jóvenes en el Club Casa. Ahí yo jugué al...
¿A qué?
Al volei.
Ah, no me diga.
Sí,
me cuesta
me hacía entrar ahí cuando estaba en Vicente López, donde está ahora La Nación, ahí.
Ajá. Cuando éramos jóvenes. Uh-huh.
Cuando, sí, bueno, yo sigo haciendo. En Bennett Breath y La Generación. Fue becario de Fulbright, bueno, tiene de todo, ha estudiado, por eso está aquí.
Bueno, ¿me dejás hacer la primera pregunta?
Sí, por supuesto, pero sigo contando el libro.
¿Qué te impulsó a desentrañar este rompecabezas, como bien dice el libro?
Bien, en primer lado, bueno, era mi tesis de maestría, ¿no? Uh-huh. Justamente tenía que elegir un tema, y yo creo que está bueno elegir temas que te impulsen, que te motiven personalmente. Y bueno, en mi condición de judío, cuando fue el atentado, yo tenía 8 años.
Claro.
Y fue quizás un primer acercamiento con la política. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba a los actos, a las marchas, y ese mundo, ¿no?, me conmovió, como creo que a todo argentino, ese acontecimiento que fue el atentado más grande en la historia de Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Y la verdad que siempre fue una causa muy compleja, llena de dudas, llena de matices, y me parecía que podíamos investigarlo desde el lado de las relaciones internacionales, entender cuál era el accionar de factores internos, factores internacionales, entender ese juego, y bueno, por eso fue un poco que empezó, ¿no?
Y te hago esta pregunta como investigador académico, lo que esperabas encontrar... Así como la hipótesis, uh-huh. ¿Pudiste acercarte a eso o te encontraste con otra cosa completamente distinta?
Bueno, es interesante. La hipótesis me llevó 1 año y medio, ¿no? Okay. La verdad que fue mucho laburo.
Esto lo escuchan muchos estudiantes de Relaciones Internacionales, bueno, y de Ciencia Política. ¿La hipótesis de trabajo cuál era?
Bueno, yendo un poco capaz más a académico, se basaba un poco en la teoría de Putnam, uh-huh. que habla de la teoría de juego de doble nivel, ¿no? De cómo influencian factores domésticos e internacionales en una decisión. cómo el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene siempre en cuenta lo que pasa dentro de su casa, con los actores de adentro, pero también con lo que pasa con las potencias de afuera para tomar una política en exterior.
Bueno, hablando de eso, yo recuerdo que el presidente Menem entonces, creo que fue en el de la AMIA, no en el anterior, en el del, porque tuvimos el anterior también
en la embajada de Israel.
Le pidió disculpas y perdón a Israel. Con lo cual, primero me pareció un buen gesto, pero en segundo lugar no me gustó, no porque pidiera disculpas, pues la verdad, sino porque el ataque es al pueblo argentino. Y también a la comunidad judía. Pero eso no hay una diferencia. Eso me dolió mucho a mí, porque la verdad es un ataque que sufrió la Argentina con una gran dosis, si querés, de antisemitismo, de nuevo antisemitismo. Pero en realidad, cuando hacen esa diferencia de que no fue un ataque, sino como si fuera... No, me da la sensación que en el fondo es una idea nazi diferenciar a la comunidad de... el resto de los argentinos, aunque sea hasta con buena intención.
Claro, siempre están muy borrosos esos límites de qué es la comunidad judía, qué es Israel, qué es la sociedad argentina, pero tomando lo que vos planteás desde ya que esto fue un atentado contra la Argentina, ¿no? Lo que murieron, la gran mayoría fueron argentinos, también murieron gente de otras naciones, por ejemplo algunos obreros bolivianos, pero murió cualquiera que estaba caminando por ahí. Así que justamente eso que vos reflejás, quizás fue un acto reflejo llamar al primer ministro israelí, pero denota una profunda ignorancia, ¿no?
No, a ver.
De hecho, Rabin, cuando lo llama Menem, le dice: discúlpeme, pero el que le tiene que dar el pésame soy yo. Eso claro. Le dijo Rabin a Menem, ¿no?
Claro. No, hubo un canciller que confundía el Estado de Israel con la comunidad y decía israelita. Bueno, pero estamos para hablar bien y no mal. A mí me fascina el libro. Me parece que lo que tiene es, en estos tiempos de tanta, vamos a decirlo, de esta grieta que nos agrieta el cerebro, vos no tomás partido. Vos explicás, el primer gobierno de Néstor pasó esto, después en el de Cristina pasó esto, el cambio se puede haber debido a tal cosa. Eso a mí me gustó mucho. Más que nada porque es lo que nos hace falta, estudiarlo académicamente y con toda la pasión, pero con la racionalidad de entenderlo. ¿Cómo tomaron tus colegas en la academia, dentro de la comunidad? ¿Cómo tomaron esta investigación?
Bueno, en general. Una de las experiencias interesantes es que lo he podido presentar tanto en círculos, digamos, de Cambiemos, como en la Cámpora, ¿no? Y para mí eso ha sido una gran experiencia porque yo creo que hay artículos que o libros en este caso que lo que nos tienen que hacer es interpelar. Y que en este caso, como autor, yo planteo una hipótesis, volviendo a la pregunta de Florencia, pero no me creo el dueño de la verdad, ¿no? Creo que a partir de lo que pude recabar, investigar, es el planteo que hago, pero me parece que lo más interesante que del libro es generar los debates posteriores, ¿no? Y la experiencia ha sido buena, pese a yo tengo muchos amigos de Cambiemos que me decían cómo vas a ir a presentarlo a la Cámpora y demás. Realmente fue una experiencia leccionadora y siento que cuando uno va con respeto, con conocimiento, puede abrir debates que pueden llegar a conclusiones interesantes y constructivas.
Bueno, en la charla que vas a dar en el CARI tenemos confirmados hasta hoy bastantes diferentes vertientes, si se quiere ideológicas o más que ideológicas, de cómo ver a la Argentina de hoy. Tenemos por un lado al ex director de Telam y subdirector de Página,
Martín Granovsky,
un gran amigo también del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y también tenemos a miembros del gobierno, ¿verdad? ¿Quiénes están, por ejemplo? ¿Quiénes están confirmados?
Bueno, está Claudio Abruz, que es el secretario de Derechos Humanos, está Waldo Wolf, que es diputado nacional. Y también en el ámbito de la ciudad está Hernán Nagenson, que es subsecretario de Justicia, ¿no?
Así que bueno, eso, el tema de la causa AMIA es algo que nos tiene que unir a los argentinos y no dividirnos. Pero tenemos también, vos tenías preparado un audio para recordar un poco cómo se trataba el tema de Irán, del acuerdo.
Exactamente, sí. Si les parece, para empezar tenemos al ex canciller Timerman anunciando los alcances del acuerdo.
La justicia actuará por su parte, o sea, son independientes la justicia de la comisión, Pero creemos nosotros que después de 19 años, en los cuales hubo muchísimos errores en la investigación, con jueces que un juez que fue procesado, personas que fueron encarceladas y luego liberadas, esta es la primera vez que todos los sospechosos para los cuales Interpol puso una tarjeta, una alerta roja, o sea, emitió una alerta roja, van a ser interrogados por el juez natural de la causa, que es el juez argentino, bajo la legislación argentina, en la ciudad de Teherán.
Hace poco falleció el canciller Timerman, y una de las notas necrológicas más interesantes que a mí me gustaron leer fue la de justo Martín Granovsky. Y Martín, y lo va a contar seguramente en la charla del CARI, no estaba a favor del acuerdo con Irán. Y lo expresó justo en esa nota final, explicando, bueno, desde su punto de vista, las cosas buenas del canciller, de Timerman como canciller, y que en eso no había estado de acuerdo. ¿Cómo fue, según tu investigación y lo que pudiste ver después, ese acuerdo con Irán o ese intento de acuerdo con Irán del gobierno de Cristina?
Bueno, lo que es interesante remarcar es que hasta la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010, con algunos matices, generalmente el gobierno kirchnerista, ya sea de Néstor o de Cristina, siempre había apuntalado la causa AMIA en la hipótesis oficial de que Irán tenía que ser entregar a los sospechosos iraníes, justamente como mandaba la justicia argentina. Sin embargo, a partir de que muere Néstor, empiezan a haber algunas noticias de reuniones y demás que daban cuenta de algún cambio, ¿no? Posición argentina, mucho más cercano a un diálogo con Irán y a llegar a algún tipo de acuerdo político. Porque el memorándum fue eso, fue un acuerdo político entre el gobierno argentino y entre el gobierno iraní de ese momento, Ahmadinejad. Y un poco respondiendo a la pregunta, yo creo que se dio en un contexto particular, en un contexto donde primero Cristina Kirchner estaba haciendo un lento realineamiento geoestratégico de una posición bastante moderada entre Estados Unidos y Venezuela hacia un giro más antiimperialista, y donde cada vez había un creciente conflicto con los fondos buitre, ¿no? Podemos recordar en ese momento había problemas con las barreras comerciales con Estados Unidos, y yo creo que tenemos que entender el memorándum como eso, como la línea roja que cruzó Cristina respecto a la única política que durante todo el gobierno kirchnerista había unido a Washington con Buenos Aires. Yo creo que Néstor Kirchner era mucho más pragmático y él entendía que esa línea roja, la del acuerdo con Irán, nunca se podía cruzar en el marco de la causa AMIA, que era algo que le interesaba a Estados Unidos y que además le traía réditos también localmente.
En ese sentido, o sea, la idea de conversar y tener un memorándum de entendimiento con Irán no era nueva, no era la primera vez que se discutía. Eso es para entender un poco en retrospectiva desde claro. El atentado hasta...
Bueno, en el libro se cuenta, ¿no? Hay dos entrevistas a cancilleres, a Rafael Bielsa e incluso a Tayana. Tayana. Donde ellos manifiestan que Irán muchas veces había hecho propuestas de acuerdos similares a las que se terminó firmando. Sin embargo, en esos contextos, el gobierno argentino nunca lo suscribió y siempre sostuvo que los sospechosos iraníes tenían que ir a declarar a la justicia argentina. Sin embargo, con el memorándum se hizo un cambio radical y eso es un poco lo que tenemos que tratar de entender.
Estamos charlando con Agustín Uralowski, un académico que se ha vuelto experto en el tema de Irán y el acuerdo que finalmente no prosperó durante el gobierno de Cristina y toda la etapa anterior. Cuando vos investigaste, tuviste muchas horas de investigación, ¿con qué actores del gobierno de Cristina, los que te hablaron off o en on, cuál era la reacción de ellos? Porque, volviendo justo al tema de contando a nuestro amigo Martín, él dijo, bueno, yo estoy de acuerdo en las políticas del gobierno de Cristina, en esto no. ¿Cómo sentís vos, qué entendiste con los actores que hablaste, de los que no podés dar nombre, que estaban de acuerdo, no entendían, cómo es?
Bueno, hay mucho que no entendían y creo que siguen sin entender cuáles fueron las razones ciertas, ¿no? Hay como un manto de sospecha. A nadie le termina de convencer que sinceramente esto fuera la mejor decisión. Sin embargo, bueno, en Argentina tenemos modelos presidencialistas muy fuertes, ¿no? Y cuando el presidente impulsa una política es muy difícil que los distintos funcionarios y demás digan que no. Sí, quizás la entrevista un poco más interesante que fue en ON, porque la cito en el libro, fue con Luis de Lía, ¿no? Uh-huh. Que si bien no era funcionario kirchnerista, bueno, en esa época,
es figura clave.
Es un actor clave y que justamente, bueno, él respalda, ¿no?, la posición argentina del gobierno y reconoce en esta política un intento de Argentina de alcanzar la verdad y una solución a este tema que se había sostenido durante tanto tiempo.
Ahora, Agustín Ulanowski, recordemos que estamos hablando del libro Los Kirchner y la causa Amia. Déjame hacer un poco de... Me voy a poner al lado del kirchnerismo. Uh-huh. Muchos kirchneristas no creen que Delía sea quien los represente, y menos en política exterior. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿hay otros que no hayan estado de acuerdo y te hayan contado que no estaban de acuerdo o que entendieron y no pudieron decir que
estás
no?
Estás preguntando por el nivel de cohesión interna, ¿no? En términos...
Bien dicho. Para eso tenemos aquí, para eso te la tenemos como académica. ¿Hubo cohesión interna en el kirchnerismo? Más allá que para afuera sí, y cuando esto ya pasa al territorio de, si querés, de la política partidaria, ya directamente se pierde. Pero en la investigación vos estuviste un poco para poder profundizar y ver un poco más abajo. Esa cohesión, sacando de Lía, que es, quizá no sea nuestro mejor
representante del promedio, ¿no?,
del promedio del kirchnerismo y de la política exterior, porque la verdad es, hay muchos, la mayoría de los kirchneristas de política exterior son otro tipo de vamos a decir, de animal político.
Sí, de exponentes.
De exponente. Bueno, la pregunta, me estoy yendo... ¿Había cohesión? ¿Lo entendieron o solo la siguieron a la presidenta porque en ese momento había que apoyar?
Mira, la causa AMIA generalmente, como siempre decimos, es una causa tan compleja que realmente requiere un estudio bastante profundo como para entender...
Tenemos un libro que después vemos dónde se puede conseguir, sí, Ulanowski. Sí.
Así que yo creo que, a ver, el promedio de los funcionarios no profundizó en los matices de la causa, en la complejidad. Yo sí creo que con el diario del lunes, realmente el costo que pagó el gobierno de Cristina Fernández fue enorme, ¿no? Enorme porque primero el memorándum naufragó y después esto generó un montón de quiebres internos, desde la Secretaría de Inteligencia hasta con Poder Judicial y ni que hablar, ¿no?, a partir de la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman. Así que hoy por hoy con el diario del lunes, todos respaldan en ese momento la decisión, se escudan detrás de que era lo único que se podía hacer, pero yo creo que sí advierten de que evidentemente no tuvo los resultados esperados, ¿no?
Cuando ocurrió lo del fiscal Nisman, uh-huh, ¿vos estabas terminando este libro o estabas por ahí?
Bueno, son esos días que te acordás, ¿no?, que estabas haciendo. Yo justo particularmente estaba en Israel llevando un curso de chicos que estaban de 18 años a conocer el país, uh-huh, y recuerdo la necesidad de armar una reunión con ellos, contarles, y nada, sentir que estábamos en un momento de quiebre, ¿no? La verdad que más allá de si fue una muerte dudosa, el suicidio, asesinato, que yo preferí no abordar en el libro.
Otro libro.
Es otro libro. Y ya la verdad que hay varios libros circulando, sosteniendo, sí, una postura y la otra. Sí, lo que evidentemente fue un hecho histórico, ¿no?, y que marcó un quiebre en la historia de nuestro país. Así que sí, yo recuerdo ese momento como un momento trascendental.
Florencia, tenemos más audios preparados para seguir hablando con este experto ya en la causa AMIA y los Kirchner.
¿Qué tenemos para escuchar? Bueno, si te parece, podemos escuchar a Mauricio Macri.
Al presidente.
Sí, bien. Para así después podemos charlar un poco qué pasó con la causa AMIA desde ese memorándum, la muerte de Nisman, ahora con el gobierno actual.
Vamos a escuchar al presidente.
En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos, ni las libertades?
¿Cómo puede ser?
Bueno, ¿cómo puede ser? Preguntaba el presidente. ¿Crees que influyó Venezuela en el tema de AMIA? Porque hay muchos videos de la época del presidente Chávez donde había, esto lo contó también el embajador Sadus cuando vino a Nacional Global, había una relación directa de vuelos entre Irán y Venezuela, y había un intento de también, y esto corregime vos, que para eso sos el experto, de relación con el tema nuclear argentino a través de Venezuela, con Irán. ¿Influyó Venezuela en esto de con la relación argentina con Irán?
Bueno, hay cosas que no podemos dudar, ¿no? Sin lugar a dudas, Hugo Chávez era el gran aliado regional de Ahmadinejad. Desde el lado de los acuerdos que se firmaban, desde el comercio que se generó entre ellos. Y son también, como te decía, Bielsa y Tayana, ambos reconocieron que Venezuela quería ser el mediador entre Buenos Aires y Teherán. Es decir, que buscaba influir para acercar posiciones, dado que eran dos de sus principales socios, ¿no? Así que, sin dudas, Venezuela, desde una política exterior enfocada en el antiimperialismo, generó una alianza con Irán, y especialmente durante los mandatos de Ahmadinejad y Chávez hubo ahí mucho vínculo, ¿no?
Agustín Ulanowski, este libro, Los Kirchners en la causa AMIA, que vamos a presentar en el CARI, ¿cómo podemos hacer para conseguirlo? ¿Está en la web? ¿Qué podemos hacer? Y si no, vemos cómo te ayudamos.
Bueno, hay varias librerías que donde lo he visto. Uno, cuando uno publica un libro, lo que le encanta decir y decir, ¿todo ese libro de Ulanowski? Que te lo muestren. No diciendo que es uno. Capaz que a veces lo compro para que lo pongan, ¿no?, en la vitrina.
A ver si está tu foto. Sí, está tu foto, pero está más joven bien acá, ¿eh? Sí, está más joven.
Y está con más barba también.
Sí, sí, sí.
Bueno, la editorial es Autores de Argentina, editorial sí. Autores de Argentina.
Sí, y también está en internet, digo, se puede buscar Mercado Libre seguro y también en la editorial, ¿no?
Nos quedan 5 minutos.
Uy, es muy poco tiempo.
Es poco tiempo, pero yo quería hacer un par de reflexiones y quería que esté Agustín también. Déjeme ser autorreferencial esta hora un domingo.
Por favor.
Yo fui a un colegio público en Núñez, ¿no?, donde estábamos todos nietos, hijos de inmigrantes, donde nuestros compañeros de la colectividad eran 5 o 6 que eran tan atorrantes y buenos alumnos como el resto. Y recién en el secundario, cuando empezamos a estudiar un poco las guerras, ahí entendí lo que era el antisemitismo. Pero me costó tanto poder entender ese fenómeno, porque había sido creado en una escuela pública donde todos éramos iguales, pero iguales de verdad. Entonces, por eso, en la adolescencia iba a bailar a los clubes judíos con mis amigos, porque era más barato, porque estaban en Belgrano, porque había chicas lindas. Eso fue lo más lindo que para mí tuvo la Argentina en esa época, y que tuvo históricamente. Eso fue para mí. Cuando ocurrió el ataque a la embajada, estaba en Suecia con mi madre, que estaba en exilio, está en un exilio económico todavía, ya jubilada. Y me acuerdo una nota de Van der Kooi, uh-huh, en Clarín, en Opinión, donde explicaba que la amalgama social de la Argentina había habido una marcha después del ataque a la embajada. Que esa amalgama social de la Argentina era indestructible, o era muy fuerte, una frase así. Eso sigue estando. Ahora tenemos cosas como la islamofobia, el nuevo antisemitismo, pero la Argentina, por suerte, y no sé si es por suerte, es porque tenemos algo bueno, está fuera de eso. Y Agustín Ulanowski, habiendo escrito este libro, investigado, me parece que rescataste eso lindo y bueno de la Argentina, donde todos somos iguales. Eso quería decir, Florencia. Aprovechando, abusando de los micrófonos de Nacional Global, cierre usted este programa. ¿Cuánto nos quedan? 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Agustín, ¿cuál es? Bueno, seguimos, Florencia.
Sí, por favor, sí, cierre con el domingo.
¿Qué esperas de este libro, Agustín, ahora, cuando se lea?
Bueno, como te decía, la verdad que espero generar sentido crítico, que la gente pueda informarse sobre una causa tan compleja. Y también espero devoluciones. La verdad que me encantaría poder conocer otras opiniones y entender Esto que vos decías al principio está bueno, ¿no? Lo de la grieta y entender que tenemos que superarla, que tenemos que tratar de construir puentes y aprender del pasado. Digo, esto puede haber sido una mala política y, bueno, ¿cómo podemos salir adelante? Porque en verdad lo que tenemos que apuntar es a la verdad y a la justicia en este caso. Este año se cumplen 25 años, ¿no? Esos números redondos, capaz. Y la verdad que no tenemos todavía un detenido por la causa.
Es una deuda de todos los argentinos.
En el acto de terrorismo más grande que hubo en Latinoamérica.
Exacto. A mí me enorgullece tener la comunidad que tenemos musulmana y la comunidad judía. En cualquier viaje contar desde la mezquita hasta, no sé, los templos que tenemos.
Bueno, lo que ha sido la foto del Papa, ¿no? Que exacto, recorrió el mundo.
Ya nos vamos, Javier Chiavone. Muchas gracias por hacer que este programa salga decente. Gracias al invitado, gracias a Florencia, que también hace gracias. Que este programa salga bien. Y nos vemos en una semana con esto que somos los argentinos al mundo aquí en Nacional Global.
Chao.